Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13. Antes de tener una palabra de oración, me gustaría que podamos leer los primeros 6 versos que resumen toda la serie que hemos venido compartiendo y hablando durante estas semanas. Hoy es el penúltimo mensaje, Dios mediante, el próximo domingo será el último mensaje de esta serie. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Vamos a, por favor, a leer de los versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 6. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es benigno. Perdón, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y hoy día, precisamente, nos toca el penúltimo tema, el amor no guarda rencor. Está precisamente la segunda parte del versículo 5. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos guíe y que verdaderamente podamos ser sensibles a la guía del Espíritu para que sea su palabra la que nos oriente en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque estamos frente a tu palabra. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá para siempre. Es por eso que en este día de adoración a ti, queremos adorarte teniendo los oídos atentos para escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu guía, y que tu Espíritu Santo, como siempre, nos guíe a toda verdad. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes de empezar, queremos saludar y dar la bienvenida, después de 3 meses casi, a nuestro querido hermano Andy Toledo. Gracias a Dios, él está ahí. Muy bien. Gracias a Dios por ello. Como comentábamos, durante ya varias semanas hemos estado tratando el tema del amor y desde diferentes conceptos que parten de este pasaje de 1 Corintios capítulo 13. Si hay algo que tenemos que remarcar es que el amor es un ejercicio, es algo que tenemos que practicar. El amor no es una emoción que nos va a brotar, nos va a nacer y que vamos a venir amorosos para expresar amor a la gente que nos rodea. No es así. Ustedes han podido notar durante semana tras semana que aquí hay aspectos a los cuales somos llamados a actuar, a decidir, a proceder. Y una precisamente de estas es lo que nos escribe la palabra cuando dice que el amor, para amar, no tenemos que guardar rencor. Interesante que en otras versiones de la Biblia aparecen frases como esta: el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Hay personas que tienen un archivo, una biblioteca, o lo guardan en su disco duro, como para después decir, de esta yo no me voy a olvidar. Y ahí lo tengo guardadito, ahí lo tengo reservado, para que llegado el momento, disparamos y atacamos. En otra versión dice algo parecido, pero miren cómo lo menciona. El amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y hay gente que se pasa meses, años, pensando, recordando y fastidiado y malhumorado por todo lo que le han hecho. y se acuerda y recuerda y se refriega con eso. Eso no es amor. Eso es vivir y pasarte los años fastidiado, malhumorado. Por eso que la Biblia dice que el amor no es rencoroso. Y cuando se habla de rencor, no estamos hablando sino de enemistad, resentimiento, aborrecimiento, de odio. Qué triste vivir así. Qué triste pasar los años, estar lleno de enemistad, estar con resentimiento y no poder disfrutar de ese gozo y de esa paz y de esa alegría que Dios ofrece a todas sus criaturas, a todos sus hijos. A veces nos quedamos con cosas guardadas, como bien dice el versículo, manteniendo un archivo de las ofensas, ¿no? Guardando y teniendo ahí recuerdos, como que fueran trofeos, ¿no? Los tenemos ahí en nuestra memoria o en nuestra casa, ¿no? Recuerdo, esto me lo hizo fulano, esto me lo hizo sutano, esto me lo hizo tal persona. Y ahí lo tenemos, como que fuera un armario en donde reservamos las cosas que nos han hecho en la vida. La pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana para resolver este tema tan importante que nos está hablando la palabra de Dios, en donde nos dice que el amor no es rencoroso, la pregunta es, ¿cómo resolvemos el problema del rencor? ¿Cómo se soluciona el rencor? Les doy la respuesta, una sola palabra. Para resolver el rencor, tenemos que perdonar. Así de simple, perdón, perdonar. Si no tenemos la capacidad o la disposición de perdonar, nos vamos a pasar los meses y los años guardando rencor en nuestro corazón. Por eso, querido hermano, es muy importante resolver este tema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Perdonando. La prueba máxima del amor, ¿sabes cuál va a ser? Cuando una persona te hiere, cuando una persona te daña, la pregunta es, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Tienes rencor todavía por lo que te han hecho? ¿Tienes resentimiento? ¿Tienes amargura? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Te vas a quedar con eso? Allí se va a ver la capacidad que tenemos de amar. Y estamos hablando de heridas que nos pueden haber causado y las que más duelen. Son de gente allegada, de gente que está a nuestro lado, de la gente cercana. Probablemente si te la hizo un extraño que nunca lo viste y no lo verás jamás, eso tal vez pase y sea más fácil de perdonar. Pero aún así queda el daño, queda la herida. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y estamos mencionando que la solución tiene que ver con el perdón. Y permítame entonces por unos momentos que podamos considerar y analizar este tema del perdón. Y para empezar me gustaría escuchar sus opiniones. Y las vamos a escuchar de una manera técnica, tecnológica. Ustedes hoy van a hablar. ¿Y cómo van a hablar? Ustedes van a decir qué es lo que opinan sobre el perdón. Y lo van a hacer de la siguiente manera. Si pueden ver ahí en la pantalla. Y yo quiero que ustedes digan qué piensan con respecto al perdón. Para que tú opines acerca del perdón. Marca la que te parece y con la que tú estás de acuerdo. Mira, si tú no estás de acuerdo con ninguna, hay una opción al final que dice no estoy de acuerdo con ninguna. También puedes marcar esa. Opina, ¿qué piensas tú sobre el perdón? Así vamos, conocemos en vivo qué es lo que tú opinas sobre lo que viene a ser la respuesta y la solución para el rencor. Ya estamos, creo que tenemos una buena. Dale, vamos al resultado. Miren, ahí está. Que no esté de acuerdo con ninguno, hay 6%, ¿no? En la primera, 3%, no se debe perdonar, sino pide perdón, 4%. 16% dicen perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor. 37%, la mayoría piensa que perdonar es restaurar la confianza y la relación. 16% piensa que no ha perdonado si todavía recuerda. Y 21%, que es la segunda opción más votada, cuando alguien ofende a otro, debo de perdonarlo. Y no están de acuerdo con ninguna, 6%. Pues déjenme decirles, hermanos, y vamos a irlo explicando, yo estoy en el grupo del 6%. Yo no estoy de acuerdo con ninguna. Cuando hablamos de lo que es el perdón, tendríamos que estar en contra. Lo que ustedes han contestado es lo que no es el perdón. Y lo vamos a explicar por qué. En primer lugar, el perdón no es condicional. Uno no puede perdonar si es que. Hay cuánta gente que negocia el perdón. Te perdonas si cambias. Te perdonas si me haces esto. Te perdonas si cumples. Te perdono si es que haces lo que prometes. Eso no es perdonar. ¿Te imaginas que Dios nos perdone así a nosotros? Que nos diga, bueno, Arturo, yo te voy a perdonar siempre y cuando cumplas con todos los requisitos. ¿Te imaginas que el Señor Jesucristo en la cruz haya dicho, Padre, perdónalos si es que te piden perdón? ¿No? Él no dijo eso, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero perdónalos. O sea, no los está justificando, los está perdonando. Y eso es importante. Entonces, por eso que decimos que no se debe perdonar si no pide perdón, no es una premisa correcta. Uno debe perdonar y perdonar sin ninguna condición. ¿Vamos? La segunda, perdonar no es minimizar la seriedad de la ofensa. La pregunta que nosotros pusimos es que perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor. Eso no es correcto, porque si tú minimizas el dolor, si tú dices no, no fue nada y estás herido, ¿sabes qué va a pasar? Al cabo de unos meses, brota el dolor. Otra vez te vas a sentir mal y fastidiado, porque tú lo achicaste, tú lo minimizaste. Ahora, es bueno saber diferenciar entre ofensas pasajeras, incomodidades transitorias, ¿no? Por ejemplo, hay veces uno se siente ofendido porque una persona no me saludó, ¿no? Pasó rápido y ni me miró. Hay veces esas son cosas pequeñas. Hay cosas más de fondo que nos hieren, que nos duelen, cosas que ya ha mostrado cierta actitud, cierta conducta, cierta acción de hacernos daño y nos ha causado dolor. Ese dolor, a veces nosotros cuando viene la persona a pedirnos perdón, lo queremos achicar. Está bien, no fue nada. ¿No fue nada? Te causó llanto, te causó tristeza, te deprimió, estuviste mal. Y cuando te vienen a pedir perdón, no fue nada. Es importante que en ese sentido nosotros no minimicemos, inclusive aprovechemos la oportunidad para expresar nuestro dolor. Aprovechemos la oportunidad para vertir todo lo que nos ha afectado. Y eso va a ser saludable, va a generar sanidad en nuestro corazón. Por eso nosotros habíamos dicho que ahí perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor, eso es falso. Uno no puede minimizar, uno tiene que ser genuino y decir, me dolió, me afectó, sufrí, me hizo llorar, me deprimió, pero te perdono, ¿no? Pero no podemos llegar a ese punto de minimizarlo. La tercera pregunta para nosotros es que perdonar no es restablecer una relación sin cambios positivos. La pregunta que apareció allí es, perdonar es restaurar la confianza y la relación. Perdonar es restaurar la confianza y la relación. Falso. Porque perdonar no es lo mismo que restaurar. El perdón tiene que ser instantáneo. Yo te perdono. La restauración, y ese es otro tema. Eso va a demorar, ¿no? Los cambios de conducta, la corrección, el recobrar la confianza puede demorar, pero el perdón tiene que ser momentáneo, ¿no? Es como la persona que está muriendo al lado de Jesús. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona no tuvo oportunidad para restaurar su vida, no tuvo oportunidad para restablecer, pero obtuvo el perdón, fue perdonado. De la misma manera nosotros, aunque vamos a tener tiempo, un asunto es yo perdono, pero otro asunto es el tiempo que demore en la restauración. Yo tenía aquí algo que lo saqué de un libro, de un diálogo que tiene un esposo con su esposa. El diálogo es el siguiente. Ponen en contexto diciendo, un esposo abusivo, alcohólico, golpea a su esposa y lo hace repetidamente una y otra vez hasta que la esposa dice, no más, me estás lastimando a los niños, te vas de aquí. Y él se va. Y luego de un par de días regresa y dice, lo siento mucho, estoy avergonzado de lo que he hecho, por favor, perdóname. Y él pregunta, ¿me perdonas? Ella está obligada como cristiana a decir, sí, te perdono. Entonces él dice, qué bueno, entonces ya puedo regresar a casa. Esa es otra historia. Tienes que probar primero que puedo volver a confiar en ti. Entonces, esa es la diferencia. Por eso, uno perdona, pero para recuperar la confianza, ese es otro tema. Ese es otro tema de restauración, de restablecimiento. Por eso, uno no puede estar esperando que la persona se corrija, cambie, para recién perdonarlo. A eso ve el énfasis, para no llenarnos nuestro corazón de odio, de amargura y de resentimiento, porque a veces estamos así cargados, esperando que cambie, esperando que se restaure, esperando que se restablezca. Cuando la condición, el llamado, el requerimiento que el Señor nos hace es, perdona. Ya que se restaure, ese es otro tema. Ese es otro tema que va a demorar, que tiene su tiempo, pero uno va a perdonar. Y el perdón en esta situación no quiere decir que vamos a estar abrazaditos, todo feliz, como que nada pasó. No. No tiene que haber tiempo para la sanidad, tiempo para recuperar, tiempo para ir quitando todo lo malo. La cuarta pregunta decía, ustedes la pusieron allí, permítanme buscarla, decía, no ha perdonado si todavía recuerda la ofensa. No ha perdonado si todavía recuerda la ofensa. Es falso. Porque perdonar no es olvidar lo que pasó. Más aún les digo, nunca nos vamos a olvidar el daño que nos hicieron. Nunca. Eso de que yo voy a perdonar cuando ya me olvide, eso no es real. Eso no funciona. Porque a más dolor, a más quebrantamiento, más memoria vamos a tener. ¿No? El único que tiene esa capacidad con nosotros va a ser Dios. Y no porque pierda la memoria. Cuando Él dice que se olvidará de todas nuestras faltas y de todas nuestras culpas. No es porque Dios sea un desmemoriado, sino porque ahí es donde se aplica la gracia. Entonces lo que va a pasar es que Dios me va a dar la facultad de tomar lo que me hicieron como algo que puede servirme de experiencia, de lección, de gratitud. El dolor que yo experimenté me va a servir de experiencia para en un futuro tal vez no repetir lo mismo, o para en un futuro ayudar a otras personas que pasen por el mismo dolor que yo pasé. Por eso que no podemos nosotros decir, yo me voy a olvidar, y cuando yo me olvide, allí voy a perdonar. Querido hermano, eso nunca va a venir. Siempre te vas a acordar, ¿no? Y más, tenemos buena memoria, ¿no? Cuando alguien nos ha hecho algo, cuando el dolor ha sido más grande, cuando la falta ha sido más seria, la memoria ahí se va a venir inmediatamente lo que nos hicieron. El punto está que necesitamos allí sí de la ayuda de Jesucristo, de la ayuda del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestros corazones para poder revertir ese dolor, ese lamento, esa crisis en algo positivo, ¿no? Y aunque no me olvide, aunque no me olvide, voy a tomar esa experiencia dolorosa como una lección de vida, o la voy a utilizar como un medio para ayudar a otras personas que pueden estar pasando por el mismo dolor. Muy bien, vamos a la quinta y última pregunta. Nosotros preguntábamos ahí, cuando alguien ofende a otro, ¿debo perdonarlo? Pues perdonar no es mi derecho cuando no fui yo el que fui el herido. A veces nosotros usamos una frase, siento vergüenza ajena, ¿no? Me da pena. Y vamos y pedimos perdón cuando el que tiene que pedir perdón es el otro, no yo. Y es verdad, hay veces por amistad, por solidaridad, por fraternidad, hacemos eso, decimos, mira, discúlpalo. Pero no es así. Hace muchos años un jovencito asesinó a 4 señoritas. Y sus amigos en la puerta de la prisión pusieron un cartel. Mike, te perdonamos. ¿No? O sea, los amigos perdonándolo. El que tendría que estar suplicando, ¿no? O sea, el que tendría que verdaderamente pedir perdón, sería el asesino a los padres de las víctimas, ¿no? Por el dolor y todo ese sentimiento que puede estar generando. Por eso, no es mi derecho. Yo sé que es un derecho que hace Dios. Él lo puede hacer, pero nosotros, si bien es cierto, nos solidarizamos, sentimos pesar, sentimos tristeza cuando alguien comete una falta y nos identificamos y nos duele, pero realmente el que debe pedir perdón es el que afectó a la otra persona. Por lo tanto, aquí pusimos que tampoco estamos de acuerdo. Así que el 6% tiene un buen concepto de lo que no es el perdón. ¿Qué cosa es el perdón? ¿Cuál es la idea del verdadero perdón? Cuando hablamos de perdonar, estamos hablando de remisión. Remisión es liberar, remisión es quitar. Por eso que desde el punto de vista bíblico, cuando hablamos de perdón es dejar ir. Estamos hablando de dejar ir la ofensa, de dejar ir el resentimiento, de dejar ir la amargura, de no aferrarse a estas cosas. Noten que el verbo que se repite es deja. Deja. Si ustedes hacen memoria, todos estos temas que hemos estado desarrollando del amor, hemos estado diciendo que esto no es una emoción ni un sentimiento, esto es algo que uno tiene que ejercitar. Y para poder perdonar, uno tiene que hacer ejercicio. Así como cuando uno va al gimnasio y empieza a hacer sus ejercicios, al comienzo, ¿cómo duele? ¿Cómo incomoda? Pero a medida que vas agarrando práctica, lo vas haciendo mejor. Igual es con el amor, igual es con el perdón. Uno tiene que practicar y aunque no nos guste, al final la solución va a ser favorable. El remedio hay veces no gusta. Tú dale a un niño algunos jarabes y no le va a gustar, pero tú sabes que lo debe tomar, aunque no le guste, porque va a ser para su bien. De la misma manera, para ejercitarnos en la práctica del perdón, uno tiene que hacer ejercicios. Y aquí encontramos este elemento importante que tiene que ver con dejar. Y para poder dejar, querido hermano, reitero, necesitas pedirle al Señor que avive la presencia del Espíritu Santo en tu corazón para que te ayude a poder vertir esto que es uno de los frutos fundamentales en el vivir y en el andar de un hijo de Dios. Por eso que la Biblia señala estas palabras. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ustedes se recuerdan la oración modelo, el Padre Nuestro. Hay una parte que dice, Padre, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. Quiere decir que la actitud de perdonar, así como le pedimos a Dios que nos perdone, nosotros también tenemos que tener el mismo accionar de estar dispuestos a perdonar. Por lo tanto, perdonar a los hombres es pedirle al Señor que también Él pueda perdonarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo practicar el perdón? Estamos hablando de un ejercicio. Estamos hablando de algo que no va a brotar así de manera espontánea. No es que un día nos vamos a levantar con ganas de amar y de todo lo demás, o con las ganas de quitarnos el rencor. No es así. Es un asunto que uno tiene que ejercitar. Y permíteme darte cinco pasos o cinco modelos, cinco prácticas que podríamos hacer. La primera de ellas, que aparece en el libro de Romanos, que dice, bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Nota esa recomendación o esa exhortación bíblica. Habla bien de los que te persiguen. Y si no puedes hablar bien, no digas nada. Pero bendícelo. Encomiéndalo al Señor. ¿Te causó dolor? ¿Te causó daño? ¿Te ha herido? Ora por él. Encomiéndalo al Señor. Pero déjalo ir. No permitas que en tu corazón se quede esa amargura y ese resentimiento. El mandato es a bendecir la vida, aun aquellos de los que nos persiguen. Indudablemente, Pablo está hablando de esa persecución contra la fe, esa persecución contra los hijos de Dios. Pero creo que esto bien lo podríamos nosotros llevar para todo tipo de rechazo que nosotros podamos haber experimentado y que nos invita a que podamos bendecir. Segundo, Segundo ejercicio, no sean altivos en su manera de pensar. Tú te has dado cuenta que muchas veces la altivez que reflejamos cuando decimos yo jamás voy a hacer lo que esa persona me hizo. Yo jamás diría lo que él dice. Yo jamás haría lo que ellos han hecho. Y mira cómo da vueltas la vida. Que pasan los días y te encuentras que probablemente te encuentras haciendo lo mismo que tú tanto odias. ¿Cuántas veces un hijo ha dicho, yo jamás voy a hacer lo que mi padre hizo? Yo jamás voy a hacer lo que mi madre hizo. Y a una vez casado dice, se rascan la cabeza y dice, wow, estoy haciendo lo que hacía mi mamá. Estoy haciendo lo que hacía mi papá, lo mismo. Estoy repitiendo el cuadro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber ser humildes. Y no pensar que tenemos que pagar con la misma moneda a la persona que pudo habernos causado un dolor. En su gracia, nosotros podemos sobreponernos y podemos recuperarnos de cualquier causa que pueda haber generado esa herida. Tercer ejercicio, nunca pagues a nadie mal por mal. Nuestro dicho es, el que me la hace, me la paga, ¿no? Si él me sacó la lengua, yo le saco dos lenguas, ¿no? Si él me miró mal, yo lo miro peor, ¿no? Si él me hizo esto, yo le hago otro. Y esa es nuestra tendencia. Vivimos en una sociedad de la venganza, ¿no? Del desquite, de que el que la hace, la paga. Y el principio bíblico no es así. Y usted dirá, pero eso no es justo. Es verdad, no es justo. Nosotros estamos llamados a aplicar la gracia de Dios. Estamos aplicados a mostrar con otra conducta, con otra actitud. Por eso que se dice que ya no somos de este mundo. Que nuestro reino no puede ser igual al reino del mundo. Hemos sido pasados al reino de Dios. Y en el reino de Dios, las prácticas, los principios, las actitudes sobre todo, las actitudes tienen que ser diferentes. Yo no puedo proceder como procede la mayoría. Yo no puedo proceder como procede en el mundo. Yo tengo que mirar qué dice aquí la Biblia. Acá la Biblia me dice, si me hicieron mal, yo no tengo que pagar mal. ¿Qué voy a hacer entonces? Quitarme ese rencor. Pedirle al Señor, Señor, quítame este sentimiento que me está amargando la vida, que no me está dejando en paz, que me ha quitado la alegría. Nota la siguiente práctica. Si es posible, y mire esa condicionalidad, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En cuanto dependa, ¿sabes por qué? Porque a veces tú quieres hacer la paz con alguien y ese alguien no quiere. No quiere. ¿No? Ya eso no es tu problema. Pero bien dice la palabra de Dios, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. Lo importante es que nosotros podamos tomar la iniciativa en lo que esté a nuestro alcance. Y por último, el quinto ejercicio, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Nosotros estamos pensando que tenemos que resolver el asunto, que hacer causa justa de lo que nos hicieron. Pero no, querido hermano, encomiéndalo al Señor. No le desees que lo chanque un carro a la salida, ¿no? O que lo parta un rayo. Señor, en el próximo huracán, ¿no? Que le caiga un árbol en la cabeza, ¿no? Por favor, ¿no? Y así me sanas este odio que tengo yo a esa persona. Esa no es la forma, ¿no? La forma es, entrégaselo al Señor. A esa persona que te pudo haber causado tanto daño, que tú le tienes tanta animadversión, pues ponlo, remítelo al Señor. El Señor se encargará de todo eso. En resumen, querido hermano, el perdón es un ejercicio de la gracia. No, escucha bien esto, no de la justicia. Repito, el perdón es un ejercicio de la gracia, no de la justicia, porque alguno dirá, ah, pero no es justo, lo que hizo no merece perdón, ¿verdad? No es justo. Acá no estamos aplicando justicia, acá lo que estamos aplicando es misericordia, perdón. Y si nosotros no queremos vivir amargados, resentidos, tenemos que perdonar. Aquí no es cuestión de que vamos a establecer justicia, nosotros tenemos que perdonar al injusto. Tenemos que perdonar al que hizo mal. Si no, compáralo contigo, compáralo con Dios. Imagínate que Dios aplique justicia con nosotros. Estaríamos, como dice el dicho, fritos. Fritos pescaditos. Ninguno de nosotros se libra. Porque si Dios dice, ah, acá voy a aplicar la justicia con Arturo. ¿No? Le voy a poner todos los puntos sobre las íes y voy a marcar la sentencia. Condenado. Por eso que Cristo murió por nosotros. Por eso que Él cargó nuestra culpa para que seamos libres de todo perdón. Así que, querido hermano, recuerda que cuando tengas que perdonar a alguien, que no se te cruce la palabra justo, porque no hay justicia. Para perdonar, uno no tiene que hacer uso de la justicia, sino de la gracia. De la gracia inmerecedora. No lo merece, no lo merece. No es justo, correcto, estoy de acuerdo. No es justo, no lo merece. Póngale todo lo que quieras. Pero yo tengo que perdonar. Ese es el proceder y esa es la actitud del cristiano. Termino. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Muy bien, qué bueno, tienen la respuesta. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que pega contra mí? Pedro, como gran cosa, dijo, ¿siete veces? No. Jesús le contestó, 70 veces 7. ¿Esto cuánto es en buena matemática? 490 veces. ¿Pero saben cuántas veces o en qué ocasiones en el día? 490 veces al día. Es una manera exagerada de decir siempre. Siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Siempre. Pero no siento perdonarlo. Ese es el otro argumento. No siento. Acá no importa si sientes o no. Acá no es cuestión de sentirlo. Acá es cuestión de proceder. Acá es cuestión de obedecer al Señor. De actuar conforme al escrito está, a lo que el Señor pide en su palabra. ¿No? Siento rechazo, siento eso, pero tengo que perdonarlo. El Señor me lo pide y lo debo de hacer. Entonces, no estés esperando sentir perdón para perdonar. Nunca te va a llegar, hermano. Y te vas a morir amargado. Te vas a morir resentido. Entonces, lo importante es que tengamos siempre la disposición de perdonar. Aquí lo ponemos en neutro para decir, Dios lo ha perdonado a todos. Recuerda la oración del Padre nuestro. Padre, perdónanos, perdóname, así como nosotros perdonamos. Miren, si yo pido, Señor, perdóname, así como yo también perdono, pues yo quiere decir que yo estoy también dispuesto a perdonar, dispuesto a proceder, dispuesto a dejar. Deja, deja, ¿para qué quedarme con eso? Ya, déjalo, suéltalo. ¿Para qué estar viviendo los meses con ese dolor y con esa herida en nuestro corazón? Y por último, la amargura lo hace miserable. La amargura te hace una persona infeliz. La amargura no funciona, hermano. Por lo tanto, eso hay que dejarlo. Por eso bien señala aquí la palabra. El amor no es rencoroso. Y para que no sea rencoroso, yo tengo que perdonar. Tengo que sacarme aquello que puede estar afectando mi propia vida. Termino con esta pregunta. ¿Hay alguien a quien tienes que pedirle perdón? Pues tienes 24 horas, por favor, para hacerlo. Resuélvelo. Piénsalo, considéralo, hazlo, pero no te quedes. No te quedes con el dolor, no te quedes con la amargura, no te quedes resentido. Suelta. Problema de él, problema de ella, si no te quiere perdonar. Y ese es asunto de ello. Pero en lo que esté a tu alcance, procede. No nos quedemos viviendo los meses, los años con eso allí. Que lo único que hace es hacernos infelices, tristes. El Señor quiere que vivamos una vida en abundancia, una vida de gozo. Y si no lo podemos, porque humanamente hablando esto no se puede, tenemos la presencia del Espíritu en nuestro corazón. Clama a Dios, pídele a Dios, ruégale a Dios y Él hará, Él obrará. Él se manifestará de una manera tremenda para poder no darle abracitos al que te pudo haber hecho daño, pero sí por lo menos sacar esa amargura de tu corazón. Y que de esa forma tú puedas ser una persona libre, libre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Y yo te invito, querido hermano, que si en tu corazón hay allí algún pequeño indicio, alguna raíz de amargura, sácalo. Confiésalo al Señor. libérate, déjalo ir. No hay por qué seguir cargando sobre nuestros hombros heridas y dolores que lo único que hacen es opacarnos, entristecernos. Cada vez que se toca ese tema o recuerdas a esa persona, se te va la alegría. Por eso no hay cosa mejor que dejarlo, soltarlo y que seas libre en Cristo Jesús.